Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 24 de abril de 2024. Estados Unidos señala corrupción gubernamental y ejecuciones extrajudiciales en informes sobre Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia repunte de la represión en Cuba en los últimos días. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, declaró que la decisión tomada por el Parlamento Europeo es de ejemplar solidaridad con el sufrido pueblo cubano. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia el acoso contra el preso político Virgilio Mantilla Arango en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Mirada al Mundo, Voz de América. Nicaragüenses conmemoran sexto aniversario de las protestas antigubernamentales. NTN 24. El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó de hazaña histórica el primer trimestre de superávit financiero en Argentina desde 2008. Euronews. Estados Unidos aprueba ayuda de 61 mil millones de dólares a Ucrania para enfrentar la invasión rusa. De todo un poco. El Tratado de Versalles de 1919. Deportes en el fútbol. El Paris Saint-Germain podría intentar comprar al Barcelona al joven Lamine Yamal. En las Grandes Ligas, Anthony Rizzo da jonrón y ganan los Yankees a los Atléticos. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta nueva edición de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 24 de abril del año 2024 y los invito a que nos acompañen porque estamos dando comienzo de inmediato a las noticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló la corrupción gubernamental y las ejecuciones extrajudiciales en su informe anual referido a la práctica de los derechos humanos en Cuba durante el año 2023, y lo adelantábamos en el recuento informativo del día de ayer. Al respecto, un vocero del Departamento de Estado dijo el día martes que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo deprimente. Cualquier cubano, ya sea un disidente destacado o un ciudadano común, enfrenta acoso y arresto si intenta ejercer las libertades de expresión, reunión, asociación o religión. Según los informes, los presos políticos son torturados, se les niega atención médica y representación legal justa y creíble en los procedimientos judiciales. Cuba también ha detenido, acosado y amenazado a familias de manifestantes detenidos que se atreven a hablar públicamente sobre sus familiares encarcelados. Estados Unidos continúa su apoyo y compromiso con los defensores de derechos humanos, activistas y la sociedad civil cubana. Reforzamos su importante trabajo y promovemos el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Continuamos condenando públicamente las tácticas represivas de la dictadura comunista cubana. Regularmente planteamos estas cuestiones directamente al régimen y a nuestros socios internacionales, señaló. También la directora de Cubalex, organización citada en el informe, la abogada Laritza Diversent, declaró que el informe refleja la realidad que vivió la isla durante el año 2023 y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado seguimiento a las denuncias que hacen estas organizaciones, aunque están radicadas en el exterior porque tienen la imposibilidad de operar dentro del país. De acuerdo con el reporte, no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la isla el año anterior. Continuaron las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la dictadura. Condiciones penitenciarias duras, arresto y detención arbitrarios, represión contra personas en otros países, graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, serias restricciones a la libertad en Internet y restricciones a la libertad religiosa. Además, persisten restricciones a la libertad de circulación y al derecho a salir del país, grave corrupción gubernamental, violencia de género generalizada, incluido el feminicidio, trata de personas, incluida una política o patrón de trabajo forzoso patrocinado por el régimen, prohibición de sindicatos independientes y restricciones significativas y sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores. El Departamento de Estado de los Estados Unidos añadió que el régimen comunista de La Habana no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos. Y como los decíamos ayer, pues por supuesto que no lo va a hacer, porque quienes han cometido esas violaciones son precisamente los esbirros de la dictadura comunista. Ellos son los que violan los derechos humanos en Cuba. Sobre las ejecuciones extrajudiciales, mencionaron los casos de Sergio Pozo Hernández, joven cubano que murió en Santiago de Cuba tras una golpiza a manos de un policía en febrero del año pasado, y el caso de Euxdin Joel Urguelles Huete, igualmente asesinado por un agente policial. Ambas ejecuciones extrajudiciales quedaron impunes. Más de una decena de cubanos murieron bajo custodia de la dictadura comunista en el año 2023, según el subregistro del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Otra de las organizaciones que revela cifras sobre la violencia estatal cubana es Archivo Cuba, que ha documentado 4.374 asesinatos atribuidos al régimen comunista cubano desde el año 1959, de los cuales 3.069 fueron fusilamientos sin juicio. Los datos de la ONG en el año 2022 confirman que otros 5 cubanos murieron bajo custodia de la dictadura comunista cubana. Y como si esto fuera poco, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el día lunes el repunte de la represión en la isla con la detención de intelectuales y periodistas independientes. En la medida que empeora la situación socioeconómica del país, marcada por la pobreza creciente, la dictadura comunista recrudece la represión contra aquellas personas que pueden ejercer un liderazgo político, social o moral, que de alguna manera oriente al pueblo y a las sociedades de por dónde deben ir los cambios en el país, declaró Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Nos preocupa tremendamente el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes, agregó Cires, director de estrategia de la entidad con sede en Madrid, España. Nos unimos a la preocupación que manifiesta la Iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación de los derechos humanos, dijo Cires, e hizo referencia a la importancia de que se produzcan cambios políticos, económicos y sociales que garanticen al pueblo desarrollar su vida en libertad y con prosperidad. Tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Lamine Yamal se encuentra entre los jugadores que baraja el Paris Saint-Germain para suplir a Kylian Mbappé este verano. El conjunto parisino ve a la joya del Barcelona como una posibilidad para intentar compensar la salida de su jugador estrella, dada la calidad que viene demostrando el joven de solo 16 años en sus partidos con el Barcelona. Sin embargo, desde París son conscientes de que la operación es casi imposible. Primero, porque el Barcelona no quiere ni plantearse la salida del prometedor joven jugador. Y segundo, porque las relaciones entre ambos clubes son malas desde hace mucho tiempo. Según el diario Le Parisien de Francia, el PSG podría realizar una oferta sustancial de 200 millones de euros, pero desde luego sin acercarse siquiera a la cláusula del jugador, que asciende a 1.000 millones de euros. Pero el París está interesado y su entrenador Luis Enrique también ve en Lamine Yamal el perfil ideal de velocidad y puntería de gol que cubriría en un corto futuro la baja de Mbappé. Que el Barcelona se desprenda de su mejor jugador de futuro es algo que yo no creo, pero ya veremos. Y nos vamos a las Grandes Ligas. Anthony Rizzo conectó un cuadrangular de dos carreras como parte de un racimo de cuatro anotaciones en la primera entrada y los Yankees vencieron el martes 4-3 a los Atléticos de Oakland, un día después de ser blanqueados por cuarta ocasión en sus primeros 23 juegos. Los Yankees se vieron en desventaja 1-0 en el primer inning, pero en la parte baja Giancarlo Stanton disparó un doblete para impulsar dos y dar la ventaja ante el abridor y perdedor por Oakland, Paul Blackburn. Y luego Rizzo dio su segundo jonrón de la temporada, el primero desde el 7 de abril. Por los Yankees, su abridor y ganador Marcus Stroman, en 5 1/3, permitió 3 carreras con 2 jonrones y ponchó a 9 para su segunda victoria con un revés. En tanto, 4 relevistas lanzaron 3 entradas y 2/3 en blanco, y Clay Holmes se llevó su 9.º salvamento en 10 oportunidades. Y en otros resultados del martes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Guardianes vencieron a Medias Rojas 4-1, Tigres a los Reyes 4-2, Reales a Azulejos 3-2, Marineros a los Rangers 4-0, Angelinos a Orioles 7-4 y Mellizos a Medias Blancas 6-5. En la Liga Nacional, Bravos blanquearon a los Marlins 5-0, Piratas derrotaron a Cerveceros 2-1, Rojos a los Phillies 8-1, Dodgers a Nacionales 4-1, Cascabeles vapulearon a Cardenales 14-1, Rockies derrotaron a Padres 7-4 y Gigantes a los Mets 5-1. En un partido de Interligas, los Cachorros vencieron a los Astros 7-2. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, retornamos a las noticias inherentes a Cuba. He aquí una importante, y si ustedes lo notan, son todas sagas de la información que comenzamos a entregarles en el recuento informativo de la noche de ayer. Políticos y organizaciones internacionales, como ayer les transmitimos, manifestaron su apoyo a la decisión del Parlamento Europeo de prohibir la entrada de representantes del régimen cubano. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, señaló este martes que la decisión tomada por el Parlamento Europeo es una ejemplar solidaridad con el sufrido pueblo cubano. Solamente cerrándole el acceso a la ilegítima tiranía castrocomunista, marginándolos como régimen que ha cometido graves crímenes de lesa humanidad, es que se puede aportar decisivamente a la liberación de Cuba. Es hora ya de terminar con el subsidio europeo. Como les comentábamos en la tarde, en la noche de ayer, la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA, también realizó una importante declaración pública en este sentido. Junto con el Frente Hemisférico por la Libertad, el diputado Martín Elgue desde el Uruguay, el diputado Godoy de El Salvador, entre otros. En días anteriores, como ustedes saben, el Parlamento Europeo votó favorablemente la resolución que prohíbe la entrada de representantes de la dictadura comunista cubana a sus instalaciones. El documento de febrero anterior fue propuesto por el eurodiputado, por cierto, de izquierda, Javier Nart. En él se exhorta a que, de conformidad con los principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo del acuerdo de participación entre la Unión Europea y Cuba, se adopten medidas similares por las que se deniegue el acceso a los locales del Parlamento Europeo a cualquier representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de la dictadura comunista cubana en cualquiera de sus versiones. Este apartado de la resolución se aprobó en los últimos días por la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo y se dio a conocer a fines de la semana pasada. Todo este proceso, mis amigos, se desarrolla luego de que, en noviembre pasado, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo autorizara el envío de una delegación ad hoc a Cuba, pero en diciembre, la vicepresidenta del Parlamento Comunista Cubano, Ana María Machado, le informara a la embajadora de la Unión Europea en Cuba de su negativa a recibir a dicha delegación. Como bien ustedes conocen, en febrero anterior, eurodiputados debatieron sobre la situación de derechos humanos en Cuba y la necesidad de hacer cambios en su política hacia la isla, y eso fue lo que desencadenó toda esta serie de decisiones, junto con el trabajo que ha hecho la comitiva, toda la gente que se ha trasladado desde la Asamblea de la Resistencia Cubana a las conversaciones que se han realizado ya desde hace más de un año en suelo europeo y también aquí en América sobre lo que es la situación de Cuba y el cómo la Unión Europea debe detener el financiamiento a la dictadura comunista, porque en realidad a usted que me escucha jamás le llega nada. Tiempo concluido en este segundo segmento, vamos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Les presentamos nuestras voces de Cuba.
Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político Virgilio Mantilla Arango, de 52 años de edad, es víctima una vez más de la represión desatada por el Departamento de la Seguridad del Estado, quien hace más de 20 días arremete con todo su poderío contra el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. Mantilla Arango fue detenido en plena vía pública el día 18 de julio del 2021 y acusado por un supuesto delito de desacato, y posteriormente llevado a los tribunales, donde fue sancionado a 9 meses de privación de libertad. Mantilla Arango, encontrándose recluido en la prisión de Kilo 9, donde extinguía la sanción de 9 meses, fue nuevamente sancionado en un juicio sumarísimo realizado en la misma prisión, acusado por el supuesto delito de pintar carteles antigubernamentales, por lo que fue sancionado a 3 años de privación de libertad. Virgilio Mantilla Arango en estos momentos se encuentra recluido en la prisión de Kilo 7, destacamento número 9, donde está siendo nuevamente acusado por un supuesto delito de desacato y enfrenta una petición fiscal de 1 año de privación de libertad. Mantilla Arango purga su sanción en amargo cautiverio, su amor a la libertad, secuestrado de la sociedad, arrancado de su hogar, un hecho que el mundo debe conocer. El guerrero de Dios, como lo conocen sus hermanos de lucha, es un patriota que siente un profundo respeto por su pueblo. El Partido Demócrata Cristiano acusamos a la dictadura castrocomunista como único responsable del encarcelamiento de miles de prisioneros políticos cubanos.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En España, Costa Rica y ciudades de Estados Unidos como Miami y Los Ángeles, nicaragüenses marcharon para conmemorar el inicio de las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril del año 2018.
Abril nos une, es momento de alzar nuestras voces por todos aquellos que no tienen la oportunidad, exigir justicia por los asesinados, libertad para todos los presos políticos y, por supuesto, la libertad para Nicaragua.
El líder estudiantil Enrique Martínez aprovechó la manifestación para expresar su descontento contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Lo hacemos desde el exterior porque prácticamente la dictadura ha cercenado nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad académica, la libertad religiosa.
Abril es un mes en el que organizaciones sociales rinden tributo a las 355 víctimas que ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el inicio del conflicto sociopolítico.
Todas estas vidas fueron truncadas por el afán de poder.
El gobierno sandinista niega su responsabilidad en la violencia y señala que las protestas fueron un intento de golpe de Estado. Recientemente, Naciones Unidas reveló en un informe que en Nicaragua el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente Javier Milei calificó como una hazaña histórica el primer trimestre con superávit financiero que registra Argentina desde 2008. El mandatario advirtió a la población que no espere una salida de la recesión de la mano del gasto público. Milei busca reducir a cero el déficit fiscal, una meta más ambiciosa de la que impone el propio Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un acuerdo crediticio por 44 mil millones de dólares.
Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, porque para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento. Esto quiere decir que cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducciones de impuestos. Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza.
El Senado de Estados Unidos da luz verde al paquete de ayuda financiera para Ucrania, valorado en 61 mil millones de dólares, tras meses de retrasos y debates polémicos sobre el papel de Estados Unidos en las guerras extranjeras. Los 61 mil millones de dólares llegan en un momento en que el país, devastado por la guerra, necesita desesperadamente nueva potencia de fuego y mientras el presidente ruso Vladimir Putin ha intensificado sus ataques.
Una mirada al mundo.
El Tratado de Versalles de 1919. El convenio que puso fin a un conflicto y fue germen de otro. Ese es el tema que nos presenta hoy nuestra querida Yolanda Esteban en su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Tratado de Versalles.
El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo por un joven anarquista serbio bosnio, crimen que empujó al imperio austrohúngaro a una guerra con Serbia, lo que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias de la época quedaron divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Por el otro, la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios según avanzaba la guerra. Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a la Triple Alianza. Luego de 4 años de guerra que causó más de 10 millones de muertos y más de 20 millones de heridos y mutilados, Alemania y sus aliados fueron derrotados. Los vencedores, encabezados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, aplicaron un sumo castigo sin sospechar que crearían las bases para el surgimiento de un monstruo peor, el nazismo. Para la firma del fin de la guerra se eligió simbólicamente la misma fecha del hecho que la originó. Así, el 28 de junio de 1919, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, Alemania se rindió formalmente, firmando el conocido como Tratado de Versalles. En este tratado, Alemania admitía ser responsable del conflicto y aceptaba sus consecuencias. Perdió el 15% de su territorio europeo previo a la guerra. Debió renunciar a todas sus colonias, que fueron repartidas entre los vencedores, al igual que las industrias y posesiones de particulares alemanes en esos territorios. Alemania debió entregar todo su material bélico, toda su flota de guerra y los barcos mercantes mayores a 1.400 toneladas de peso. Además, fue obligada a fabricar barcos por 200.000 toneladas anuales para ser entregados a los vencedores hasta reponer todo barco perdido. También, anualmente y por 5 años, debía entregar 44 millones de toneladas de carbón, 370.000 cabezas de ganado, la mitad de su producción farmacéutica, química e hidrocarburífera. Se prohibió a Alemania fabricar armas ni entrenar fuerzas militares de élite y fue condenada a pagar, en valores actuales, 450 mil millones de dólares que con su producción industrial, agrícola y ganadera embargadas le era imposible. Esta situación generó caos en la nación y dio lugar a fuerzas ultranacionalistas que se negaban a cumplir el Tratado de Versalles. En 1933, el nazismo tomó el poder y Alemania denunció el pacto. Tras relanzar su industria de guerra, llegó a conformar las fuerzas armadas más poderosas del mundo al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, un conflicto armado mucho más extenso y devastador que el anterior.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cifras dadas a conocer recientemente en Estados Unidos nos permiten sacar conclusiones que son tremendamente interesantes y que nos dicen mucho sobre la revolución castrista y sus dirigentes. De acuerdo con un informe sobre política de nacionalización, del cual se han hecho eco nuestros colegas de Martín Noticias, Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y naturalizados en los Estados Unidos. Según esas cifras, al cierre del año pasado había 1.314.300 cubanos en Estados Unidos, de los cuales el 64% se han hecho ciudadanos de este país, mientras que otro 30% reúne los requisitos necesarios para obtener la ciudadanía. Por otra parte, más de 153.000 cubanos entraron de manera irregular a Estados Unidos el año pasado, mientras que otros 67.000 llegaron aquí gracias al parol humanitario. Estas cifras, sumadas a los más de 313.000 que entraron en 2022, constituyen el mayor éxodo de cubanos en las últimas décadas. Esta preferencia de tantos cubanos por los Estados Unidos sucede después de 65 años que lleva la tiranía castrocomunista demonizando a los Estados Unidos, diciendo horrores de los Estados Unidos, culpando a Estados Unidos de todos los males del mundo, presentando a Estados Unidos como el peor enemigo de la humanidad, especialmente de la propia Cuba, y divulgando embustes sobre lo mal que viven los cubanos en Estados Unidos, los trabajos que pasan, las discriminaciones que sufren, etcétera, etcétera. Si nuestros sacrificados dirigentes tuvieran un poco de vergüenza, entenderían, como lo entiende todo el mundo, que las cifras que he dado constituyen una sonora trompetilla que el pueblo cubano les dedica, porque los hechos no mienten. Los que mienten son ellos. No en balde tantos de ellos tienen a sus hijos por acá. Por algo será.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.